Radio 3 en rtv.es/a la carta.
Conversaciones visigóticas.
El rincón de la historia. En Hoy Empieza Todo, de la mano de José Manuel Sebastián. Hola, José, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues cada vez que escucho esta careta es que me dan ganas de recibirte como a Cleopatra en Roma. O sea, de empezar a echarte...
Pues, esta careta... Pétalos, yo tiro mucho en esta sección de Miklos Rosa y de todas estas cosas.
Sí,
¿no? Esto
sí.
Es Ben-Hur. Esto es, creo que es Ben-Hur. Es que hoy es la sección
pomposo,
es Quo Vadis, por cierto.
Va a haber mucha música de Quo Vadis, ¿no? Bueno, hoy vas a hablar de Aníbal, el gran general cartaginés, pero... sin Aníbal, es decir, la sombra de Aníbal.
Esto es, o sea, Aníbal está presente, pero en sombra, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque vamos a hablar de este libro que tengo yo aquí, lo voy a enseñar, a ver si se ve en el... Ahí está, perfecto. En el streaming, este libro, La sombra de Aníbal, liderazgo político en la República Clásica, y lo vamos a hacer con su autor en unos minutillos, nada, un par de minutos.
¿Sí?
En realidad describe unos acontecimientos políticos... más que otra cosa, ¿no? Es la lucha política que se desarrolla principalmente en el marco de la Segunda Guerra Púnica en Roma del 218 al 200 a.C. Aquí está otra vez, ¿eh? Ya veis, ¿eh? De las trompetitas. La Segunda Guerra Púnica, ya sabéis, entre Cartago y Roma. Es verdad que el libro también va un poquito antes y también un poquito después, porque es siempre la sombra de Aníbal. Pero bueno, esta Segunda Guerra Púnica entre Cartago y Roma empieza, pues... Aquí al lado, más o menos, en Iberia, cuando entonces se llamaba Iberia, ¿no? Más que Hispania, aunque bueno, los romanos empezaron a llamarlo Hispania.
¿Sí?
Cuando una Sagunto, sitiada por los cartagineses, pues pide ayuda a Roma en virtud de un acuerdo previo entre Sagunto y Roma, y empiezan las hostilidades. Aníbal, el gran general cartaginés, cruza los Alpes y entra en la península itálica con un enorme ejército en el que hay... elefantes y todo, ¿no?
Eso sí que tuvo que ser una entrada.
Se supone que no pasaron muchos, fue bastante penoso, no debe ser fácil pasar elefantes por los Alpes. Asdrúbal, unos años después, creo que lo logró con mayor éxito. Y además es que luego los que pasaron pues terminaron muriendo muy pronto y se duda además de que fueran decisivos. Mm. Aún así, Aníbal, ya en territorio itálico, hace alianzas con pueblos... que están por ahí, que están sometidos al yugo de Roma y le presenta batalla a las legiones enviadas por Roma. Son cuatro las batallas que enfrentan a romanos y cartagineses en estos primeros años de la guerra, las más famosas: Tesino 218, Trevia también 218, Trasimeno 217 y Canas 216. Son cuatro victorias de Aníbal, especialmente la última, en la propia península itálica, y Roma está prácticamente perdida. Sobre todo si Aníbal, después de Canas, también dicen que después de Trasimeno podía haber marchado hacia Roma, pero no lo hace.
Ya.
No, después de Canas es que no había un ejército entre él y Roma, al parecer. Lo que pasa es que seguramente Aníbal, pues bueno, no se sabe muy bien por qué no fue para allá. Teóricamente, pues quizá quiso buscar más alianzas entre pueblos itálicos para ir con más fuerza.
Con más
también
fuerza, claro.
Sitiar una ciudad en la antigüedad, pues no era nada fácil, y sobre todo una como Roma, ¿no? Bueno, sea lo que fuere, lo que es cierto es que Aníbal siguió en Italia casi década y media, hasta la batalla de Zama, ya en 202, cuando fue finalmente derrotado por Escipión el Africano. Pero en esos años, del 218 al 202 más o menos, Aníbal está en Italia, está, como decimos, a las puertas, enemigo a las puertas prácticamente. Se convirtió en una amenaza constante para la República Romana, ¿no? Todo, absolutamente todo podía ocurrir. Podría uno pensar que en Roma, pues quizá estaba todo el mundo unido, ¿no? Para conjurar una amenaza inminente, ¿no?
Yeah.
Pero no, así no fue exactamente.
No, estaban
¿no?
entretenidos con otras cosas. Y
se produjeron en esos años unas salvajes luchas, bueno, ya era habitual, ¿no?
¿Mm?
Unas salvajes luchas de poder en el seno de lo que, recordemos, era una democracia de la antigüedad, ¿no? No es muy comparable a tal como entendemos hoy en día el concepto de democracia, pero sí que hay algunos resortes que nos pueden resultar familiares. Es este contexto el que se describe de manera apasionante en La sombra de Aníbal, liderazgo político en la República Clásica.
Pedro Ángel Fernández Vega es profesor de Patrimonio Histórico-Artístico y de Arte Antiguo Clásico en la UNED, en sus centros de Cantabria y Vizcaya, y también doctor en Historia Antigua en la Universidad de Cantabria, además de autor de ese libro, La sombra de Aníbal, liderazgo político en la República Clásica, que publica Siglo XXI Editores. Muy buenos días, Pedro Ángel, y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Oye, ¿cómo se te ocurre este enfoque? Eso de hablar de lo que pasa en la retaguardia, es decir, en Roma durante la Segunda Guerra Púnica, ese contexto que ha contado José.
Pues en realidad porque estoy más interesado por los aspectos civiles que por los militares. Sospecho, tengo más, digamos, más inclinación por ese tipo de aspectos. Me ha interesado, como decís hace un momento vosotros mismos, los aspectos que tienen que ver con el funcionamiento democrático de la República Clásica, ¿no? La República que se convierte en un referente histórico, precisamente, de funcionamiento democrático, de instituciones que son de partida democrática, es una democracia directa en la que el pueblo vota directamente, pero eso sí, restringida exclusivamente a los ciudadanos romanos, de tal modo, por tanto, que el porcentaje de individuos concernidos y con capacidad para intervenir en política iba a ir disminuyendo con el tiempo en la medida en que el imperio crecía.
Por eso decíamos que sí, era una democracia, pero no podemos hacer la traslación, y existe muchas veces la tentación,
hombre,
¿no?
Claro,
pero no podemos hacer la traslación exacta y perfecta a lo que hoy entendemos como democracia, claro.
Sí, así es. Hay cosas que, aspectos que probablemente tengan un vigor inusitado, ¿no? Respecto a lo que nosotros vivimos. Nosotros vivimos una democracia partidista y representativa. Aquella era una democracia directa que se ejercía directamente en las asambleas, en el foro en Roma o a las afueras de Roma, sí, donde se hacían los comicios centuriados, y con magistraturas que se elegían anualmente, de tal modo que los jefes del Estado, los cónsules, eran dos, además, magistraturas colegiadas, de tal modo que se vigilaban uno al otro y evitaban los abusos de poder, y caducaban al año. Así que no había que esperar 4 años precisamente para cambiar a los políticos.
Sí, caducaban al año, pero también muchas veces si el cónsul le pillaba la guerra y no la había terminado, había que prorrogar el imperium y todo eso, convertirle en procónsul y toda esta historia, y eso a veces era complicado, ¿no?
Tienes toda la razón. Cuando las guerras se desarrollan o empiezan a desarrollarse en provincias cada vez más lejos del contexto itálico, los mandos proconsulares se mantienen, pero son proconsulares y con funciones exclusivamente militares. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Púnica, y esto es lo que es un poco excepcional, esta situación de emergencia hace que incluso los consulados puedan repetirse, lo que se llama la iteración.
Sí. Además, se repiten en varios personajes. Tú centras la historia en cuatro personajes, ¿no? Por ejemplo, Flaminio, ¿no? Es el primero del que hablas. Pues vamos a hacer
un quién es quién.
Un quién es quién, ¿no? Flaminio, pues, apoyo popular, derrotado y muerto en Trasimeno. Fabio, el maestro de la Cuntatio, ya nos contarás, con apoyo senatorial, ¿no? Digamos, Marcelo, podríamos llamar la espada de Roma, el negativo, en cierto modo, aunque no del todo, de la táctica dilatoria militar de Fabio. Y por fin, Escipión el africano, podríamos decir la estrella emergente, la estrella del rock, casi, ¿no? Patricio, pero ojo, populista, ¿no? Con gran apoyo popular. No quiero usar el adjetivo populista de esta manera. Sí. Habría un quinto, que sería Flaminino, ¿no? El libertador de Grecia, pero en el fondo, o sea, pero todo bascula en torno a estos cuatro, ¿no? A Flaminio, Marcelo, Fabio y Escipión. ¿Por qué los elegiste a estos cuatro?
Bien, los cuatro que has enunciado, los primeros son los relativos a la Segunda Guerra Púnica. Los dos posteriores, Flaminio y Marco Porcio Catón, que son los que cierran la secuencia, van más allá, van a la etapa posterior a la Segunda Guerra Púnica, lo que llamaríamos las consecuencias de la Segunda Guerra Púnica. Y me han interesado en este caso estos dos, pues por las circunstancias filoelénicas y porque ejerce Flaminino un liderazgo tremendo en el ámbito helénico. Y en el caso de Marco Porcio Catón, porque es un ejemplo de populismo avant la lettre, que dirían los franceses, ¿no? Magnífico, ¿no? De hombre que denuncia la corrupción de la clase política en Roma, que llega al poder precisamente con un discurso impecable de lucha contra la corrupción, de ejercicio impecable también de las magistraturas políticas por su parte, y bueno, acaricia el poder, las más altas cotas de poder, precisamente con un discurso que es absolutamente contemporáneo, podríamos decir, ¿no?
De hecho, acaba de una manera era contemporáneo en cierto modo con Escipión, porque le acusa de corrupción, le acusa de recibir, digamos, entre comillas, sobornos de Antíoco, ¿no? Y en cierto modo acaba con la estrella, la gran estrella. Es como una especie de, y a ver,
vamos a ver,
una especie de impeachment, ¿no? O sea, a ver, no es lo mismo, evidentemente,
pero traducido a nuestros días, pero, ¿no?
Traducido a nuestros días es algo así. Es por eso, de ahí de la contemporaneidad de la que tú hablabas, ¿no?
Sí, ahí en el exilio de Escipión podríamos ver analogías con, sí, ¿no?, con un presente muy, muy, muy próximo, ¿no? De cómo un jefe del Estado acaba precisamente en el exilio, él en África, pero por circunstancias relacionadas con Oriente, precisamente.
Sí.
Mira.
Bueno, con el oro oriental.
Con el oro oriental.
Aparte, claro, Flaminino y Catón tienen relación con estos personajes, estos cuatro que a mí me gustaba, porque claro, Marcelo es el primer pro-helenista, ¿no? Digamos, o es un proto-filo-helenista, digamos, y Catón es el que, entre comillas, se carga a Escipión, que es el vencedor de la guerra, ¿no? Uh-huh. Pero lo que más me gusta es, lo que a mí me sorprende del libro bastante, porque claro, yo no tenía tanta información previa, es la enormísima influencia que tenía la religión. Con los augurios y todo esto, que se pueden revocar nuevos mandamientos y muchas cosas. Y de hecho me sorprendió mucho que a Flaminio le reprochan post-mortem que no hizo caso de los augurios y eso provocó la derrota de Trasimeno, su muerte y todo esto, ¿no? O sea, tenía un papel mucho más importante, o sea, como moderador, como matizador, digamos, de ese poder democrático popular.
En esas primeras fases de la guerra la situación es desesperada, entonces la religión se convierte en una especie de jefatura del Estado con un poder omnímodo, en el sentido de que los augurios, el hecho de que se esté desairando a los dioses, esos dioses que se entiende que efectivamente le han vuelto la espalda a Roma, porque la secuencia de batallas que tú has enunciado antes, Ticino, Trebia, Trasimeno y Canas, han llevado a la catástrofe a las legiones, hacen pensar que efectivamente la situación es desesperada y que los dioses han abandonado a Roma. Entonces, en esas circunstancias, precisamente, el rearme moral, dado que el legionario no puede existir porque las legiones han sido aniquiladas en Canas, el rearme moral se hace precisamente por el lado de la superstición y de la religión. Y es ahí donde entra la figura de Cayo de Quinto Fabio Máximo, sí, frente a Marcelo, así como esto frente a Flaminio, así como Flaminio ha sido el irreverente, el que no ha respetado los presagios y los malos augurios, y por otro lado es un populista irredento, ¿no? Sí, que se ha hecho a sí mismo gracias a una reforma agraria de reparto de tierras con obras públicas absolutamente, bueno, concentrado
circo,
en un discurso,
¿no?,
populista, efectivamente, el circo Flaminio, todo esto. Bueno, pues frente a él, que es el populismo inicial, Quinto Fabio Máximo encarna la reacción tradicionalista y que se apoya precisamente en la religión como vía de afianzamiento, de consolidación, frente a un pueblo que realmente en ese momento está más del lado de Flaminio y de los populistas y no quiere la guerra, lógicamente.
Claro, claro. Hablando de Flaminio, es un personaje también muy interesante. Tampoco se sabe tantísimo de él como otros, y además también la visión que ofrecen las fuentes clásicas, Polibio, Tito Livio, que tú manejas con bastante soltura, es una visión, entre comillas, bueno, sin comillas, o sea, más bien negativa, ¿no? ¿Esto por qué es?
Bueno, es una visión claramente proaristocrática. Livio escribe en época de Augusto, en una Roma que se está reinventando, que está iniciando, instaurando las raíces de un nuevo régimen, el del Principado, en ese sentido conservador. Y en el caso de Polibio es aliado de Escipión Emiliano, que va a ser un líder prosenatorial, uno de los primeros líderes de lo que se llamarán los optimates, la corriente de influencia prosenatorial enfrentada a los populares en época de los Gracos, en la etapa ya siguiente del final de la República.
Antes de guerras, ¿no?, con Mario y Sila y todo eso, ¿no? O sea,
claro.
Un poquito antes de eso.
Entonces lo que tenemos es una visión absolutamente prosenatorial y aristocrática de la política que oculta a figuras como la de Cayo Flaminio Nepote, de la que estábamos hablando, las figuras populistas que son abordadas como demagogos, como gente que lo que hace es intentar convencer al pueblo para revolucionarlo o revolverlo, por así decirlo, sí, insubordinarlo frente a los dictámenes senatoriales y frente a lo que rige la política, que no es otra cosa que el mos maiorum, ¿no? Las costumbres de los antepasados, sí, las tradiciones que no deben cambiarse y que garantizan pues el orden establecido en favor de la aristocracia senatorial, claro.
Es inevitable, lo estamos haciendo quizá contraproducente trazar esos paralelismos con la actualidad, pero claro, has hablado de Flaminio y de populismo en la República Romana. Evidentemente el populismo como se entendía entonces, o como nosotros le damos en realidad ese significado entonces, pues no tiene nada que ver con el de ahora. O sea, es decir, Flaminio era, pues podríamos decir, era un homo novus, ¿no? Un tipo que era plebeyo, vamos. Uh-huh. Y no, su familia no había ocupado cargos, que esto era muy importante. O sea, había elecciones, pero evidentemente todo salía más o menos de una bolsa de familias que eran lo que podían sustituir a los partidos, para entendernos, ¿eh? O sea, ya sé que estoy siendo muy...
Tienes toda la razón, lo que se llama la nobilitas. La nobilitas, que es una mezcla de familias de origen patricio, por supuesto, pero también las nuevas familias plebeyas que a lo largo de los siglos anteriores se han ido incorporando a esa clase política, podríamos decir.
Sí, sí. Pero bueno, lo que hacen es... o sea, esta gente lo que suele tener es un apoyo popular absolutamente enorme y suelen estar siempre... Flaminio, luego Escipión, luego tal, suelen estar enfrentados al Senado, ¿no? El Senado no es la expresión de la voluntad popular.
No nos representan, dilo, no nos representan. ¿No? Claro. Por ahí, esa cosa de nosotros, somos realmente la voluntad popular.
En realidad son los comicios centuriados, claro, ¿no?
Sí, así es. Bueno, a ver, hay digamos tres, volviendo a los perfiles, hay digamos tres perfiles un poco populistas. El primero, que sería el de Flaminio, es el del reformador, el que toma medidas en favor de las clases populares, del apoyo, y que logra efectivamente pues un contingente de votos que le garantiza el acceso al poder. El otro, del que habíamos hablado antes, era Marco Porcio Catón, que es el de líder anticorrupción, el que se enfrenta a la corrupción, pero también es otra forma de populismo.
Más bien conservador, ¿no? Más, Catón,
sí,
modo,
bueno,
¿no?
Ha pasado la historia precisamente así, aunque si recuerdas a lo largo de las páginas del libro, lo que se ve es que quizá es un perfil un poco discutible, al menos, ¿no? Sí, sí. Hay indicios para pensar que Marco Porcio Catón no era un antihelénico, por ejemplo, frente a los filohelénicos, que se habría establecido una dualidad a lo largo de una historiografía tradicional en ese sentido. Y luego habría un tercer aspecto de populismo, que tú llamarías populismo, que yo he llamado más bien cesarismo, sí, porque sí que es cierto que empieza con un intenso apoyo popular. Estamos hablando de Publio Cornelio Escipión Africano, el hombre que se convierte, que encarna la esperanza de Roma en esa guerra, que llega, bueno, al mando en Hispania, precisamente porque va a ser designado para combatir en Hispania después de que su tío y su padre, Neo y Publio Cornelio Escipión, han perecido en batalla después de los primeros años de guerra en Hispania. Sí. y llega con un intenso apoyo popular, y entonces es un populismo en otro aspecto, ¿no? Es un populismo derivado de la fuerza de las armas, del éxito militar que le permite, por tanto, el triunfo después, el acceso a las magistraturas, y que se transforma en una suerte de cesarismo, ¿no? De base popular, efectivamente, pero con un apego al poder extraordinario, y efectivamente eso también le enfrenta al Senado, claro.
Sí, sería pues una figura carismática, ¿no? Que también conocemos muchas a lo largo de la historia, ¿no? que es capaz de atraer la voluntad popular.
Así es, y además que juega con algo que comentamos tangencialmente antes, ¿no? Que era la predestinación, el hecho de que ha sido de algún modo designado o elegido por los dioses para estar ahí, ¿no? Ha nacido de su madre y de una serpiente que apareció en su lecho. Eso indicaría que el mismísimo Zeus ha estado en la concepción de Publio Cornelio Escipión. No sé lo que pensaría su padre al respecto. Y luego triunfa en Cartagena, conquista Cartagena, la capital de los cartagineses en Hispania, nada más llegar.
Siendo precisamente, muy jovencito además, claro, no teniendo edad prácticamente para tener el cargo de procónsul, ¿no?
Efectivamente, no cumplía ninguno de los requisitos y hace creer que ha sido por revelación de Neptuno mismo. O sea que en ese sentido juega con ese carisma religioso, religioso indudable, ¿no?
Bueno, yo quería hacerte una última... La verdad que yo estaría hablando de esto toda la mañana, pero...
Es apasionante. Quería hacerte... Conforme avanzáis me van a de ponerme los sostenes aquellos que llevaba Deborah Kerry. hay que frenar esa inclinación.
Quiero hacerte una última pregunta, que es a mí lo que más me gusta del libro, lo que me parece más interesante, es esa dialéctica entre Marcelo y Fabio, que aparte ocupa los años centrales de la guerra, ¿no? Cómo son, bueno, llegan a ser cónsules a la vez y todo esto, pero y tienen posturas diferentes. Marcelo es el maestro de la cuntatio, es decir, de ir, bueno, pues rehuyendo el combate y tal y cual, no vaya a ser que volvamos a tener otra derrota bestial. Y Fabio es más, es filoelenista también, pero además también es, bueno, pues es más militar, digamos, tiene más ganas de entrar en combate. Y son, aún así, son capaces de ser cónsules a la vez y tal, y en cierto modo hay como cierto antagonismo entre ellos, pero claro, tienen que entenderse en cierto modo, no sé muy bien cómo...
Así es, son, los romanos los definieron como el escudo y la espada, ¿no? Claro. Fabio, Quinto Fabio Máximo es la cunctatio, tú lo decías, el arte de la dilación, del no hacer nada porque el tiempo corre en contra del enemigo, eso es algo que también nos sonará de la política reciente, ¿no?
Española, ¿no?
Efectivamente. Por ejemplo, el hecho de que en ese momento se produce un desafío soberanista. Antes decís que por qué Escipión no entró en Roma, pues quizá porque lo que intentó fue desarticular la confederación de Itálicos, ¿no? Y Aníbal, Capua y todo el sur de Italia se vuelve contra Roma, esa fue la estrategia, ¿no? Entonces ahí hay un desafío soberanista y un no hacer nada en ese sentido también, ¿no? Sí. Ese es Quinto Fabio Máximo.
Qué espejo histórico estás dibujando, Pedro, perdona.
Gracias. Y entonces esa es la estrategia de Fabio Máximo, claro. Él se encontró en un momento, accede al poder en un momento en que las legiones están desarticuladas, han sido masacradas en Cannas, entonces no se puede hacer otra cosa que ganar tiempo, ¿no? Entonces esa es su estrategia. Frente a eso, rápidamente viene pues la desesperación popular. Los líderes de los primeros años han fracasado en la guerra, precisamente los que le prometían al pueblo acabar con la guerra cuanto antes, y entonces poco a poco va emergiendo la otra faceta, ¿no? La de un Marcelo que es quien defiende precisamente el intervencionismo y el hacer frente a Aníbal. Entonces esas son las dos visiones de la guerra y que son complementarias en cierto modo. El que Marcelo pudiera empezar a movilizar tropas y a reaccionar hostilmente contra las tropas romanas derivó también de la fase previa en la que Fabio se había contenido, ¿no? Y había estado reclutando.
Había rearmado al Estado. Claro. En cierto modo esto es la fortaleza de la llamada democracia de la antigüedad, ¿no? El ser capaz
democracia
de...
plena, no lo digas.
Sí, lo que...
digo desde un punto de vista de acción política, ¿eh? No de libertades ni nada.
Eso es el corporativismo de la nobilitas, ¿no? De la clase política, porque en el fondo hay corporativismo. Luego al final se protegen ellos mismos. Pueden tener un perfil ideológico razonablemente diferente, pero en el fondo, bueno, es eso, ¿no? La nobilitas se mantiene, la aristocracia senatorial se mantiene a costa de no perturbar demasiado las tradiciones. Ten en cuenta que cualquiera de estos líderes populares luego las magistraturas son efímeras y luego se integran en el Senado, y en el Senado quedan neutralizados para el resto de su vida porque son el Senado, el cargo de senador es vitalicio, y se van a seguir viendo las caras. Entonces en el fondo acaban entendiéndose.
Claro, hay que vigilar porque luego te tienes que sentar al lado de...
Aunque se daban pellizquitos de monja, ¿eh? O sea, se daban toquecitos, ¿eh?
Sí, bueno. Pero pequeñito.
Sí, ¿no? Como no vaya a ser que te escuetan. Lo del saqueo y todo eso.
Bueno, ahí están los egos, claro.
Sí. Bueno, pues la verdad es que muy interesante todo esto que nos has contado. Pedro Ángel Fernández Vega, autor de La sombra de Aníbal, liderazgo político en la República Clásica, un libro que sale en Siglo XXI Editores. Gracias por habernos acompañado en estos minutos.
Muchas gracias a vosotros, encantado.
Y hasta la próxima. Gracias, José. El mes que viene más.
El mes que viene más.
Gracias.
Chao, gracias.